Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa producido por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por la Radio Universidad de Chile. Nuestro invitado de hoy, él es el doctor Carlos Rencoré del Valle. Es médico ginecólogo, es especialista en oncología mamaria y climaterio. Él fue presidente de la Sociedad de Mastología y actualmente es presidente de la Sociedad de Climaterio. Y además es persona, padre, marido, entre otros tantos roles. Doctor Rencoré, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerlo en nuestro programa.
El gusto mío.
Y yo quisiera entrar rápidamente en la materia, en la persona.
¿Cómo?
Difícil, sí. Esto de la medicina, ¿cómo accede usted a elegir la carrera de medicina?
Es bien interesante porque realmente uno decide muy joven.
Sin duda.
Yo tuve que decidir a los 17 años qué cosa iba a hacer.
Sí.
Entré a la universidad a los 17 años, en ese tiempo se entraba más joven.
Más joven, sí.
Acuérdate que hoy día hay límites de edad, en que hay mínimo de edad para entrar al colegio. En ese tiempo, yo era, tengo varios años ya. Entonces, yo entré a los 17 años, o sea, a los 16 años tuve que decir qué cosa iba a hacer.
Ajá.
La verdad es que no tenía idea por qué iba a estudiar. Tenía un buen resultado académico, estudié en un muy buen colegio. Lamentablemente, hoy día ya no es un buen colegio. Yo soy formado en el Instituto Nacional, del cual yo tengo bellísimos recuerdos. Creo que gran parte de mi formación se la debo al colegio.
Okay.
Ya, o sea, un colegio que me formó muy bien, con un nivel de preparación tanto académica como personal. El desarrollo personal era muy potente. Y cuando llegó la etapa del momento de terminar el colegio y empezar a estudiar algo, la verdad es que yo no sabía qué iba a estudiar. Y justo un año antes, yo estuve con un tío mío,
¿ya?,
que en ese tiempo estaba terminando su carrera de medicina en Concepción.
¿Materno, paterno? ¿De qué línea?
Materno, tío, hermano materno de mi madre, uno de los hermanos menores de mi madre,
okay,
que era un personaje muy especial. Él estaba terminando su carrera de medicina.
¿Ya?
Y la verdad que dije, bueno, me fui 2 meses a Concepción. Él era estudiante, yo viví 2 meses en la ciudad universitaria de Concepción, una cosa muy divertida. Imagínate un muchacho de 16 años estando metido dentro de la universidad con carnet universitario. Esas cosas pasaban en esos tiempos.
Sin duda.
Y viví dos meses completos haciendo el rol de médico, fíjate.
Oh.
O sea, lo acompañé a cuánta cosa había, él era interno. Entonces, en ese tiempo, la medicina la hacían los internos y los alumnos. O sea, hoy día los alumnos y los internos tienen muy poco acceso al paciente.
Poco.
En ese tiempo, él hacía turnos, hacía atención de consultorio, hacía atención de exámenes, incluso informaba exámenes en forma pagada, de exámenes de radiología, porque a él le gustaba la parte radiológica. De hecho, él de hecho después hizo una formación de radiología. ¿Ya? Y yo lo acompañé durante 2 meses. Y encontré que era que ese contacto, porque yo soy bien matemático, y una cosa bien rara, yo soy muy matemático, soy muy cuadrado, y mis grandes amigos, la camilla de mis amigos son todos ingenieros. Ya, tenía un excelente resultado académico en matemática y todo el mundo pensaba que yo iba a ser ingeniero.
Okay.
Y me encuentro con esto y encontré que era interesante, que era eso de contactarse con la gente y de vivir la experiencia de conocer sus problemáticas, sobre todo en un medio muy muy pobre, ¿no es cierto?, como es la zona de Concepción hace 40 años, 30 años, 40 años, por lo tanto estamos hablando de los 70, ¿ya?
Por ahí.
Entonces, imagínate en esos años el nivel de pobreza de este país no es el que existe hoy día, y Concepción siempre se ha caracterizado, o toda la zona, por ser de alta pobreza.
Alta, ¿ya?,
entonces,
pobreza.
Yo me acuerdo haber estado trabajando con él en Lota, fíjate.
En Lota.
En el hospital de Lota y en un consultorio de Lota y viendo cómo vivía la gente en Lota en esos tiempos. Bueno, realmente dramático. Entonces yo acompañé a ese pariente mío, un tío muy cercano con el que yo falleció hace unos años ya, pero teníamos una muy buena relación, y él me mostró la medicina.
En la práctica.
El diario vivir, no el estudiar una materia, sino el diario vivir, el trabajar con los pacientes, la actividad clínica propiamente tal.
Perfecto.
Y la encontré entretenida. Me gustó y por eso empecé a estudiar medicina. Los dos primeros años lo encontré terrible porque no vi ningún paciente, obviamente, como todas las carreras. Estuve a punto de cambiar mi ingeniería, de hecho, en el primer año. De hecho, fui, además, una cosa muy cómica, porque yo era muy matemático, entonces yo fui ayudante de matemática en la carrera.
Okay.
O sea, yo seguí siendo metido en las matemáticas, ¿ya? Y la verdad es que incluso tuve a punto de cambiar mi carrera de ingeniería en los primeros años. Claro, después ya cuando empecé a ver la parte clínica, empecé a retomar esto. Ah. Y encontré que el contacto con las personas era una cosa bastante interesante desde el punto de vista de lo que tú puedes hacer. Un número es un número, un trabajo, un escrito es un escrito, ¿no es cierto? Y una cosa como muy impersonal, ¿ya? Y el contacto con la persona y el contacto con sus conflictos, con sus problemas, con sus dolores, con su drama, es otra cosa.
Es otra cosa.
Entonces, para una persona como yo, que soy supuestamente una personalidad, según lo que dicen mis hijos y mi familia, yo soy un poco Asperger. Entonces como que no empatizo con ninguna cosa, soy una cosa muy rara, el médico que no empatice, ¿ya? Pero la verdad es que encontré que era un campo interesante, a pesar de que yo era bastante cerrado, digamos, bastante cuadrado, yo era muy estructurado, ¿ya? Matemáticamente muy estructurado. Entonces me encontré que esto era distinto y le tomé el gusto.
Perfecto.
Le tomé el gusto y bueno eso fue lo que me hizo completar mi carrera, vivir como médico general, médico rural también 5 años. Eso también sirve mucho.
Sí.
Es muy interesante.
Y en el tránsito de las distintas zonas de especialidades, esto del internado, de pasar por una especialidad, por otra especialidad y por otra especialidad, ¿cómo se vivió eso?
Es muy entretenido porque en ese tiempo el internado era de 12 años y tú pasabas por todos los servicios grandes: medicina, ginecología, pediatría, etcétera.
Hoy día no.
Sí se pasa, pero lo que pasa es que en ese tiempo, estamos hablando de hace muchos años, el trabajo médico lo hacían los internos.
Okay.
O sea, el interno era un médico más.
Perfecto.
Yo me acuerdo que entro al internado entro al internado que es de cirugía, el primer internado. O sea, yo venía de alumno, que todo te lo controlaban, del hospital público grande en el que tú eras nadie.
Ajá.
¿Ya? Y me voy a primer internado de cirugía. Y dentro del primer internado de cirugía me toca hacer lo que se llama internado rural de cirugía.
Ya.
Y ese internado rural de cirugía me mandan 2 meses a Melipilla.
Ok.
Al hospital de Melipilla, no de hoy, sino hace 40 años.
¿Eso?
¿Ya? Entonces yo llego allá con otro amigo que veníamos de alumno. O sea, nada, siempre controlado y mandado. ¿Ya? Y fue la primera impresión que tengo yo es que... nos presentamos a la dirección del hospital, obviamente, porque éramos justo, yo llego marzo, o sea, había post-vacaciones. Y fue una cosa muy genial porque nosotros que éramos alumnos, veníamos con el concepto alumno, ya llegamos y nos recibe la secretaria y dice, doctores, primero, doctores. Jamás en la vida no habían tratado doctores. Entonces viene y dice, por favor, si gustan esperar, porque el director está ocupado, el director del hospital está ocupado, pero ya los atiende.
Ya.
Nosotros. Bueno, nos sentamos ahí con mi amigo, Fernán. ¿Ya? Y a lo rato nos hace pasar el director del hospital. Y el director del hospital, doctores, de ahí. Doctores todo el tiempo. ¿Ya? O sea, ya nos sentimos de otra manera. ¿Ya?
Sin duda.
¿Ya? Imagínate, de nada. O sea, no sabíamos nada. Si realmente éramos ignorantes absoluto, cero práctica, cero todo. O sea, teníamos algo de práctica, pero no teníamos el concepto del manejo real
clínico
propio del paciente. O sea, el paciente es tuyo. Que es un poco lo que hace uno como profesional.
Sí. ¿Ya?
Entonces, me acuerdo que nos dice, doctores, encantado de recibirlos.
Ya.
Antes no, lo único que hacían era retarnos como alumno nomás, porque hacías esto, hacías malo, no hacías nada. Y dice, qué bueno que hayan llegado, no saben cómo lo estábamos esperando.
¡Ah!
Bueno, lo que pasaba es que en esos tiempos los internos hacían mucha actividad clínica y en hospitales más chicos los internos eran un médico más, absolutamente más. Entonces a mí me tocó esos dos primeros meses de cambiar el switch de estudiante a un profesional dentro de un hospital con todas las obligaciones y derechos de profesional, no siendo todavía médico, o sea, estaba haciendo mi etapa de preparación. Entonces bien interesante ese cambio, porque yo tenía 22, 23 años, ¿ya? Y te llega y dice, doctor para allá, doctor para acá, y realmente lo que tú decías era lo que se hacía. O sea, tú participabas 100% en todas las actividades como otro profesional más. De hecho, te estaban esperando porque en ese tiempo también había escasez de médicos en los hospitales públicos. Claro. Imagínate, en un hospital, entre comillas, más chico, con mayor razón. Y por lo tanto, nuestro trabajo, nuestra presencia ya era casi absolutamente necesaria. O sea, porque nos faltaba gente.
Claro,
entonces te permite hacer muchísimas cosas. Ajá. Y ahí tú te empapas rápidamente de la acción directa y de sentirte otra persona, de sentirte profesionalmente distinto.
Y con una responsabilidad.
Con una responsabilidad real. Responsabilidad real, o sea, no tutorial. O sea, hay tutoría, obviamente, porque hay unos colegas que están... Pero son los colegas que estaban ahí, casi todos eran 2-3 años de recibido, o sea, eran un poquito más que uno. Y eran muy cercanos a uno también, y al final la relación era tú a tú, digamos. No de profesor a alumno, te fijas, sino... Este es otro colega que está aquí y eso te era muy interesante porque es un cambio muy brusco. Es muy entretenido. Entonces el internado, que son 2 años, en esos tiempos era un internado muy clínico que tú tenías mucha responsabilidad y eso te hacía crecer rápidamente porque te tocaban las buenas y las malas.
Sin duda.
Todas. Porque toda la responsabilidad del trabajo básico dentro del hospital era de los internos. No era de los médicos que sean los profesores, sino de los internos y de los becarios, de los que están haciendo su especialidad, claro. Toda la pega, todo el trabajo del paciente en sí, los dueños de los pacientes eran los becados y los internos, se acabó.
Okay.
¿Ya? En cualquier servicio. Entonces era, salvo servicios muy especializados, pero que sea en ginecología, en cirugía, en medicina interna, el dueño del paciente era el interno o los becados. Entonces, es una responsabilidad muy interesante. Y tú ya rápidamente te vas metiendo en eso. Y eso, en ese tiempo, te preparaba muy bien para ser médico general, de hecho. Porque ese era el objetivo. Se faltaban médicos generales. Entonces, tú salías muy bien formado para que ejercer como médico general, como médico rural incluso, sin medios y haciendo cosas no menores. O sea, cosas que hoy día jamás un médico general estaría ni capacitado de hacerlo. Pues no está preparado hoy día para hacer ese tipo de cosas y tampoco lo haría porque hay una un control y hay un manejo legal y hay un manejo de lo que se puede y no se puede hacer en lugares de baja o alta complejidad, ¿te fijas? En ese tiempo no había baja ni alta, o sea, había que hacer las cosas.
Había que hacer las cosas nomás y punto.
Y si tenías el problema, tenías que meterte en el problema y solucionarlo a como diera lugar. Eras tú el que tenías que resolver y no tenías nadie al lado que te dijera, mira, las cosas se hacen así.
Perfecto.
¿Ya? O sea, cosa que cuando ya te recibe, yo estuve 5 años como médico rural.
Ya.
Entonces, cuando yo llego también de médico rural, eso también es interesante porque tenía 23, 24 años, ¿ya? Y llego al hospital, soy el más joven del hospital y soy el director. Entonces, yo llegué de director de hospital, ¿ya? A un hospital chiquito de 20 camas, tenía 50 funcionarios el hospital en total, con las postas y todas estas cosas. ¿Ya? Pero yo llego a un hospital siendo el más joven y soy el que dirige. Y yo, me pasó un vuelo por la mente que yo llegando tendría que ser director de hospital.
¿Ya? De más.
Por muy chico que fuera, porque la responsabilidad es distinta. O sea, hay un tema administrativo, un tema y tú no estás preparado para eso. Nadie te enseña administración tampoco. Entonces, también es un golpe bien interesante.
Sí.
Un golpe en el buen sentido de la palabra.
Un desafío, más bien.
Es un desafío, era entretenido, lo pasé fantástico. O sea, 5 años de médico general te marcan. Te marcan porque además el contacto también es muy íntimo, muy, muy cercano. Yo creo que una de las cosas que se pierde hoy día en el trabajo profesional en la medicina es el contacto con el entorno, con la gente que trabaja contigo y con tus pacientes.
Perfecto.
¿Ya? Hoy día se habla más, de hecho en muchos centros ya no se habla ni siquiera de pacientes. En muchas clínicas no son pacientes, son clientes. Sí. Las clínicas no son pacientes, son clientes. O sea, hay que entender un poco que son otras épocas y también es un entorno distinto. Entonces, en el sistema rural, tú estás solo.
Solo.
O con gente de tu mismo nivel de formación. Ajá. Por lo tanto, mirar al lado no tiene dónde, porque éramos tres médicos en el hospital, cada uno más imberbe que el otro. O sea, los tres recién recibidos. O sea, y te dicen, mire, señor, usted este boliche es suyo. Y usted responde por todo lo que hay aquí. ¿Ya? Y además, la otra cosa entretenida es que como eres el médico general, tú hacías de todo. O sea, desde ver el bebé que recién nacía, desde ver el señor, el anciano que estaba con la bronconeumonía, el adulto que tenía una fractura, o sea,
todo. Y las apendicitis también.
Y todo. Pero entonces tú veías, y lo otro entretenido también es que como son lugares chiquitos, tenías un contacto con el con tu población distinto.
Sí.
¿Por qué? Porque tú veías primero al bebé.
Claro.
Y después te tocaba ver a la mamá de ese bebé. Ajá. Por una enfermedad ginecológica. Y después te tocaba ver al abuelo porque estaba con una bronquitis.
Ajá.
¿Ya? Y tú dices, no, sí, entonces tú tenías una...
La familia entera.
Tú veías la familia entera y te empezabas a ubicar. Después de varios,
sí,
de algunos años, tú te estás dando cuenta quién es quién y quién es qué grupo de entorno familiar corresponde a esta persona. Y vas relacionando. Entonces, tiene un contacto distinto. O sea, yo creo que empieza a conocer no solamente las personas, sino su entorno y también... la forma de vivir de ellos.
Perfecto, ¿ya? La cultura familiar.
Exacto.
Y doctor, ¿y el mundo de la ginecología? El mundo de las mujeres, finalmente, este mundo...
Ah, ¿por qué? ¿Por qué ginecólogo?
Sí, porque...
Bueno, yo cuando me recibí, yo iba a ser pediatra.
Ya.
De verdad. Yo iba a ser pediatra, encontraba que la pediatría era lo más entretenido. Yo trabajé en... Imagínate una cosa tan loca. Yo terminé la carrera, había salido del internado.
Ajá.
Y trabajé 2 meses... justo antes de irme de rural, en el verano.
Ajá.
En la UTI de recién nacidos de un hospital público de alta complejidad de Santiago.
Ya.
Y era el médico de turno.
Ok.
Y yo no había hecho, yo había hecho recién el internado, y en los veranos los que hacían los turnos de especialista.
Ajá.
No de la sala común, no. Yo estaba a cargo de la UTI
neonatal.
Y me había recibido el día anterior. Una cuestión de loco. Tú dices, eso tú, bueno, pero eso también es entretenido. Entonces yo, y me encantaba la parte del recién nacido, neonatal, porque era muy entretenido la parte útil, porque era muy, muy activa. ¿Ya? Entonces dije yo, esto yo quiero ser pediatra.
Esto es lo mío.
Yo quiero ser pediatra.
Sí.
Y voy a ser utiólogo neonatal.
Neonatólogo, ya.
Hasta que trabajé 5 años como médico general. Y ahí me di cuenta que la pediatría no era ser utiólogo, ¿no? Entonces, y que los niños no eran para mí.
¿Ya?
Y en ese momento éramos 3 médicos, ¿ya? Otro colega, que él sí le gustaba la pediatría. Mi mujer, que trabajaba conmigo en ese tiempo, mi ex mujer.
¿Ya?
Y ella se dedicaba a la parte de medicina interna. Y a mí no me tocó otra cosa que dedicarme dentro del hospital a ser como el manejador de toda la parte ginecológica. ¿Ya?
Okay.
Entonces me empecé a meter en la ginecología siendo un médico general. Y cuando terminé la formación de los años de rural, la verdad es que decía, no, esto me gusta la ginecología, y me formé como ginecólogo. Lo encontré que era una alternativa bien interesante, una especialidad médico-quirúrgica que a mí me gustaba siempre hacer algo y al mismo tiempo atender, hacer consultas. O sea, un poco tener el contacto con la persona, pero no solamente el contacto, el trabajo físico, ¿no es cierto? Operar,
sí,
sino también el contacto como con la persona para conversar con ella.
Sí.
O sea, no el típico cirujano que entra a una sala de operaciones, opera, saca el apéndice y después el paciente no lo ve nunca más.
Sí.
Sino que el contacto ginecológico es totalmente distinto, es mucho más cercano. Entonces una cosa como es una mezcla de medicina de la mujer y de cirugía. Y por eso terminé haciendo la ginecología.
Perfecto.
No me arrepiento en absoluto.
Genial. Y desde ahí yo quisiera preguntarle en esto de la oncología, el cáncer.
Ya, esto también es raro, porque las decisiones uno sabe porque las toma. Yo me formé en un hospital, que es el Hospital San Borja Arreglán en ese tiempo, y tenía un muy buen servicio de ginecología, ¿ya? Y tenía era uno de los pocos hospitales, si no era el único probablemente, o hay un par de hospitales en Chile, que tenía una unidad de oncología mamaria dentro de ginecología. Yeah. Normalmente en esos tiempos, toda la cirugía de cáncer de mama la hacían los cirujanos. Ajá. Pero en mi hospital había una unidad de patología mamaria, de oncología mamaria, dentro de ginecología.
Perfecto.
Y como becario, de los 3 años que uno daba la beca, uno pasaba por todas las secciones. Y entre ellos, yo pasé 3 o 4 meses por mama.
Ya.
Y encontré que... Yo soy ginecólogo atípico, yo me gusta operar mama y no me gusta operar la parte ginecológica. Entonces, encontré que era bien entretenido, que era una cosa distinta. Ya, la cirugía mama era totalmente distinta a la cirugía ginecológica. Y además era un tema potente porque es fuerte. Es muy fuerte, pero uno le va tomando el gusto cuando va viendo resultados y cuando va viendo la sonrisa y la cara de contento de una mujer que piensa que hace una semana antes se iba a morir.
Sí.
Y que tú le vas cambiando la perspectiva y que la operas y después la controlas a los 2 años y está bien. Ajá. Y te dice, yo no pensé que iba a estar viva hoy día. Ajá. ¿Ya? Entonces, eso es bien interesante, fíjate, porque una cosa es el trabajo profesional, es la parte técnica, es hacer las cosas bien, saber qué hacer, saber cuándo hacer, pero también más importante es empatizar con su problemática.
Ay, yo quiero entrar en eso a propósito de la calidad de vida, y es como, me voy a ir un poco a las mujeres, ¿ah? Porque es como, a propósito de la calidad de vida, entrar en esto del climaterio. El climaterio a propósito de las hormonas y todas esas cosas, doctor.
Ay, el concepto de calidad de vida es un concepto nuevo.
Ya.
¿Ya? Antiguamente nosotros éramos muy práctico, o sea, usted saque el apéndice, usted arregle el soplo del corazón, usted trate la infección. Ajá. Porque teníamos altas mortalidades, estamos hablando de hace 50 años, ¿no es cierto?
Sí.
Teníamos mortalidad infantil, mortalidad por desnutrición, teníamos enfermedades crónicas, infecciosas. Ajá. Entonces, sí, obviamente que la problemática de salud en general era una problemática muy técnica, muy práctica,
sí,
muy al problema. ¿Ya? Al diagnóstico y a la enfermedad.
Ajá.
¿Ya? Hoy día, que ya estamos viviendo mucho más y que tenemos un mejor desarrollo como país, que hace que permite que nuestra población tenga un vivir mucho más largo,
sí,
porque nadie se muere hoy día de viruela.
Claro.
¿Ya? Pues antes los niños se morían de viruela.
Sí.
Y se morían de sarampión.
Sí.
Y ahora nadie va a pensar que se morían de sarampión, si tú basta con la época de la vacuna y nunca tienes sarampión. Entonces, permite que nosotros vivamos mucho más.
Ajá.
Y eso es antinatural.
Ya.
La verdad que es antinatural.
Ok.
Los humanos somos mamíferos y estamos hechos para vivir dentro de un cierto periodo.
Un ciclo. Ajá.
Que es el ciclo reproductivo.
Ya.
Así es simple. La gente no se da cuenta que nosotros vivimos de prestado.
Ay.
Los humanos vivimos de prestado. Pero biológicamente estamos hechos para eso.
Ya.
Biológicamente. O sea, no estamos hechos para trabajar, ya deberíamos estar metidos en una caverna, cazando animales, ¿no es cierto? Claro. Y viviendo,
sí,
del día. ¿Cierto?
Sí.
Ya. Ahora, obviamente, el desarrollo del ser humano hizo todos estos cambios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos bien hechos para vivir no más allá de 50 años.
Ok.
¿Qué es lo que pasaba hasta hace 100, 200 años? O sea, la expectativa de vida en Roma, hace 2000 años, o sea, a los 35 estaban...
Anciano.
Una mujer que viviera 35 años, era rarísimo. Y que pasara a los 50, o sea, no, era una anciana digna de ser, trabajar, con, estar dentro
era
de la...
Una venerable anciana.
Claro, lo mismo pasaba con los hombres. Un hombre que vivía, sí, más de 50 años, se morían antes, la expectativa de vida no pasaba a los 30 años.
Ajá.
Porque los mataban, porque se morían, porque se enfermaban, de lo que fuera, estaba lo mismo. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué pasó hoy día con el desarrollo de la medicina? No la medicina... La medicina preventiva, fundamentalmente. Eso,
ajá,
es lo que ha cambiado el mundo.
Ajá.
No es que tú operes mejor, que operes peor, sino que erradicamos todas aquellas cosas que
las
nos...
Las vacunas, todas esas,
exactamente,
cosas.
Exactamente, erradicamos, claro, enfermedades contagiosas.
El lavado de manos.
El cuidado, el aseo, la calidad de vida sanitaria.
Ajá.
O sea, no es lo mismo tener agua potable, tener agua alcantarillado, tener luz eléctrica que no tener. O sea, todas esas cosas, porque uno dice, ah, perfecto, no, es que la gente se muere menos... o vive mucho más años porque no se enferma. No. Lo que pasa es que hemos evitado un montón de cosas.
Perfecto.
Con cambios de estilo de vida. El estilo de vida iba mejorando y permite que nosotros vivamos mucho más. Pero no estamos preparados físicamente para vivir más. Y eso es, en el caso de los hombres y las mujeres, igual. Ya. La única gran diferencia entre hombres y mujeres es que aun cuando nuestra calidad de vida es máxima entre los hasta los 50 años, después de los 50 años declinamos igual.
Ajá.
El declinamiento femenino es totalmente distinto al del hombre porque es violento.
Es como un quiebre.
Claro. El hombre se llega a una etapa de pique alrededor de los 30 años, cualquier mujer, 25 o 30 años, y de ahí tiene una pequeña declinación y después va declinando hasta que ya es viejo, da lo mismo. ¿Ya?
Ajá.
Pero la declinación del hombre es gradual.
Paulatina.
La mujer está perfecto, 25 o 30 años, 30 o 40 años se mantiene más o menos igual.
Ajá.
Y a los 50 años tiene la mala suerte de llegar a una cosa que se llama menopausia. ¿Qué es la menopausia? Es la última menstruación de esa mujer. O sea, ajá, esa mujer dejó de tener ovarios activos. Lo sigue teniendo, pero esos ovarios no producen nada.
Exacto.
Murieron fisiológicamente. ¿Qué significa? Que se quedaron sin estrógenos.
Ya.
Y los estrógenos son los mantenedores de la calidad de vida femenina.
Perfecto.
Es un poco la idea.
Ya.
O sea, si el estrógeno en la mujer envejece y envejece mal.
Envejece mal.
Es un envejecimiento violento.
Okay.
Primero, hay toda una sintomatología asociada con el periodo de menopausia, la edad de la menopausia, porque obviamente produce una serie de cambios. Porque es como, a ver, si tú estás, no sé, pues si tú estuvieras tomando todos los días azúcar o una comida,
¿sí?,
específica, no sé, y estás acostumbrado a eso, y al otro día no tienes nada violento.
Nunca más.
El cambio es brutal. Imagínate una cosa que tú estás acostumbrado a tenerla toda tu vida y al otro día te la quitan de un día a otro.
Ese es otro camión.
Es otro camión. Lo que pasa es que la gente no. Fíjate que me gustó tu analogía, porque no lo había pensado así, pero es otro camión.
Es otro camión.
Es un camión de una manera distinta, un camión,
ajá,
que te lo da la vida, biológicamente
sí,
te lo da, la biología te lo da, pero es un camión.
Es un camión.
Es un camión que te atropelló el ¿ya? Entonces, este camión produce un cambio tan violento en la mujer,
ajá,
¿ya?, que se produce un deterioro de ahí para adelante, y ese deterioro,
¿no?,
lamentablemente, la falta de estrógenos, que es el climaterio, es un periodo que hoy día en nuestra población, en nuestro concepto de país o de países de desarrollo mediano, desarrollo, alto desarrollo,
ajá,
significa 30 años de climaterio.
30 años.
Porque la mujer,
claro,
vive 80 años.
Sí.
No vive 50 años.
Sí.
Cuando teníamos expectativa de los 52, 54 años, daba lo mismo que te llegara a la gravedad, en una casa no tenía ni cuenta.
Cierto.
Pero resulta que hoy esa mujer está en climaterio 30 años, con deteriorada 30 años. Se quedó,
ay,
sin estrógeno, y el estrógeno es la hormona que hace que la mujer se mantenga bien.
Perfecto.
Físicamente bien, joven, hermosa.
Ajá.
Y es importante, la hermosura tiene que ver con los estrógenos.
La belleza.
La belleza, sí. O sea, a ver, la calidad, por ejemplo, una cosa tan práctica como la calidad de piel depende de tus estrógenos.
Perfecto.
No en los hombres, pero en la mujer sí.
Sí.
Una mujer sin estrógeno tiene otra piel. Por ejemplo,
ajá,
el pelo no es el mismo.
El pelo no es el mismo.
O sea, tú dices, físicamente cambia. O sea, estamos hablando ya cambio así, directo,
sí,
físico.
Directo.
A eso agrégale todos los síntomas que se producen en el momento del climaterio, con las sensaciones de incomodidad por esta caída. O sea, tiene una sustancia que la tiene súper alta y al otro día tienes nada, obviamente que te va a sentir mal. Bueno, aquí pasa lo mismo y tiene una serie de cambios, estos famosos síntomas que se llaman vasomotores. Nosotros hablamos, tenemos muchos técnicos bien bonitos que no entendemos nosotros nomás, pero en realidad es hablar de los bochornos, sudoración nocturna, cambios de ánimo. O sea, es... alteraciones de ánimo, irritabilidad, insomnio, depresión,
ajá,
etcétera, etcétera.
Todo,
que son todos
todo
esos cambios que se involucra esta caída violenta de estrógeno.
Y también la osteoporosis.
Y además de eso viene lo crónico,
ajá,
que son dos cosas.
¿Ya?
Uno es la esfera urogenital,
ajá,
o sea, se produce una atrofia de todo el sistema urogenital,
¿ya?,
que es progresivo, y hay un aumento de enfermedades crónicas muy importantes, que son aumento de las enfermedades cardiovasculares con mayor riesgo,
¿qué?,
de infarto, presencia de osteoporosis, que en la mujer es mucho más frecuente que en el hombre, porque se gatilla al momento de tener menopausia.
Perfecto.
En el hombre no, el hombre, el deterioro óseo es mucho más lento, en la mujer no. Pum. A los 50 años se caen los estrógenos y empieza a perder hueso en forma rapidísimo. Y el tercer dato, muy importante, es el deterioro cognitivo.
Okay.
Hoy día está claro que las mujeres sin estrógeno pierden neuronas y conexiones sinápticas.
¡Qué pena!
Por lo tanto, la mujer se deteriora cognitivamente. Y hay una relación directa entre hipoestrogenismo y enfermedad de Alzheimer y demencia en la mujer.
Doctor, y quisiera preguntar en eso, la asociación entre el estrógeno y el cáncer.
Ahora, ¿qué pasa con hormonas y cáncer de mama? La verdad es que es un mito.
Ya.
Es un mito increíblemente terrible. Es una ignorancia horrorosa.
Ajá.
Ya, que hace que hoy día la gente tenga el concepto de que si toma hormonas le va a dar cáncer de mama. Y esa es la estupidez más grande que se ha dicho en los últimos 30 años en la medicina.
Okay.
Incluso hoy día hay gente que está pidiendo perdón por lo que ha dicho hace 20 años porque se equivocó a ese nivel. El problema es que cuando te equivocas con una cosa tan potente como esa y a nivel del público, a nivel de los medios, a nivel de las personas común y corriente e incluso a nivel de los profesionales, creas un concepto potentísimo de la relación entre una cosa y la otra, después corregir eso es muy,
muy
difícil.
Es muy complejo.
A ver. Es cierto que aquellas mujeres que tienen un mayor nivel de hormonas propias, fíjate, o sea, que tengan, si yo le mido los niveles hormonales en la mujer y tiene un nivel un poco más alto de hormonas versus la que tiene niveles más bajos de hormonas, tiene un poco más de riesgo de hacer cáncer de mama. Pero eso es algo natural. O sea, yo no voy a elegir que tú o cualquier otra mujer tenga más o menos niveles hormonales.
¿Cierto?
O sea, eso es, le tocó.
Ajá.
¿Ya? Y se asocia mucho eso con la densidad mamaria. O sea, la densidad mamaria es como un indicador de la cantidad de estrógenos que tú tienes.
Yeah.
O sea, la mama más fibrosa es una mama que es más estrogénica, que tiene más estrógenos, pero personales.
Personales. Único y
propio. Propio, producido por tus propios ovarios. ¿Ya? Y en ese grupo de mujeres está hoy día claro que esas mujeres tienen un mayor riesgo de salir al cáncer de mama. ¿Ya? Y te ve. Es un dato de la causa.
Claro.
O sea, tú no le puedes decir, ¿sabe qué? Deje la mama menos densa. ¿Cómo? O sea, usted nació así, se creció así, se formó así, su estrógeno le produjeron eso y se acabó el cuento. O sea, no puedo darle una pastilla mágica ni decirle, mire, camine hacia la derecha o camine hacia la izquierda o no coma esto y las mamas van a ser menos densas, ¿cierto? Porque es algo que, es como
es
digo
propio.
Yo, mire, a ver, si usted nació de ojos claros o de ojos pardo o de ojos negros, no lo puede cambiar, a menos que sea un lente de contacto, pero no lo puede cambiar. Usted es así.
No, así.
¿Ya?
Ajá.
Si usted es blanca, usted es morena, usted es negra, usted es asiática, nació así y no hay caso.
Exactamente.
Esto es igual.
Ajá.
Esto es igual. Entonces, eso es una problemática. Pero eso no tiene importancia, ¿ya? Porque, como digo, es inmodificable. Entonces, el problema está en que hoy día se asocia el uso de estrógenos o de hormonas en la menopausia con desarrollo de cáncer de mama. Y ese es el gran error. Porque hace algunos años se publicó un estudio que asoció la posibilidad de desarrollar con un tipo de tratamiento hormonal, aumentaban los cánceres de mama.
Yeah.
Lo que nadie dijo es que el aumento era un chiste.
Okay.
O sea, nosotros usamos mucho la estadística para justificar cosas. O sea, nosotros decimos, perfecto, usar este tableta A versus esta tableta B no es lo mismo porque los resultados son diferentes. Estadísticamente diferentes. Entonces, pues, perfecto, no son iguales. Listo, perfecto. Aquí se hizo un análisis estadístico de usar o no usar tratamiento hormonal durante al menos 5 años en un estudio muy publicitado, ¿ya? En el año que fue publicado la primera parte del 2002, ¿ya? Y que llegó a la conclusión de que aquellas mujeres que usaron una terapia combinada, una terapia hormonal específica, una sola, no cualquiera, sino que porque hay muchas, esa combinación aumentaba el riesgo de cáncer de mama. Lo que nadie dijo es que el aumento era un chiste.
O sea, era poco significativo.
Estadísticamente era significativo.
¿Ya?
Pero desde el punto de vista de su importancia real o riesgo absoluto, porque una cosa es el riesgo relativo para decir es distinto A o B, y otra cosa es cuánta importancia tiene.
Perfecto.
A ver, ¿cuál es la relación? Por ejemplo, este aumento de los cánceres de mama es cierto que se produjo con esta combinación. Solamente con esa combinación.
Con
ojo,
esa.
Ya. Pero la noticia salió en que las hormonas producen cáncer de mama, no esa combinación.
Y quedó asociado.
Y quedó asociado y así. Y el ataque de las hormonas y de la cosa, las hormonas matan, las hormonas son las productoras de todo lo que te viene por encima. Y como esto es un estudio hecho en Estados Unidos, los americanos tienen el problema que tienen un pánico al cáncer de mama que es sobredimensionado. Okay. ¿Ya? Lo más entretenido de esto es que este estudio era un estudio mixto, tenía dos patas. Ajá. Una pata con esta combinación de un medicamento que es un estrógeno más un segundo medicamento que es una progesterona en mujeres que tenían útero. Pero también se hizo el estudio en mujeres sin útero. Yeah. Entonces, las mujeres sin útero no necesitaban esta progesterona. Entonces, usó solamente el puro estrógeno, el mismo estrógeno, la misma cantidad. O sea, el estudio tenía estrógeno con o sin esta segunda droga, dependiendo la misma cantidad de estrógeno, dependiendo de si tenían o no tenían útero. Entonces, el primer dato aparece con las mujeres con útero. Usaron la combinación.
Perfecto.
Dos años después aparece el estudio, el mismo estudio con las mismas pacientes, pero que solamente usaron estrógeno porque no tenían útero. Y adivina el resultado.
Maravilloso.
No solamente no aumentaron los cánceres de mama, sino que al solo usar estrógeno se redujeron en un 23% los cánceres de mama.
Oh.
Y además se redujo, y publicado ahora hace un par de años, se hay un análisis a 15 años de este estudio, y se vio que la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres que usaron tratamiento solo con estrógeno se redujo en casi en un 50%.
Tremendo.
O sea, el vulgo profesional médico y el común, porque estamos hablando del común de los médicos.
Sí.
Y el común de del público quedó con el concepto que las hormonas producían cáncer.
Ajá. Lo producen,
el aumento es un chiste, en mínimo. Ajá. O sea, no es significativo en el sentido que no es importante. Es tan poco probable que igual te da lo mismo.
Exactamente.
Pero no solamente eso, sino que cuando tú sacaste una de las dos componentes de este estudio, automáticamente el problema no solamente no aumentó, sino que se redujo.
Disminuye. Ajá.
Y eso nadie te lo dice.
Nadie.
¿Por qué? Porque las personas que están tienen responsabilidad de informar eso no existen, son muy pocas.
Genial.
Las que tienen ese conocimiento son muy pocas y cuesta mucho hacer entender a los demás colegas, y eso es un poco la razón por la cual yo hoy día trabajo en climaterio, fíjate, yo soy trabajo en cáncer de mama y trabajo en climaterio. Ajá. Porque me interesa mucho calidad de vida, porque esto es calidad de vida. Entonces la mujer en la menopausia, si no tiene una contraindicación para usar hormonas, que son muy pocas, son rarísimas, ¿ya? O sea, yo decir, complicación absoluta para no usar hormonas, que haya tenido un cáncer de mama.
Okay.
Que lo tuvo, ella.
Ya. Yeah.
Segundo, tromboembolismo venoso podría ser, y eso, porque puedo usar hasta crema y no pasa nada. ¿Ya? Pero bueno, dime ya.
Yeah.
Y sería, se acabó. Y no hay más.
Yeah.
No hay más contraindicación absoluta. Entonces, el resto, todas las mujeres pueden usar tratamiento hormonal y por el tiempo que sea necesario.
Necesario, sí. Bueno, hace rato que ya estamos en un momento de cierre.
No sé, yo
pero tú tranquilo. Yo quisiera en este momento preguntarle a usted sobre los dos extremos, el nacimiento y la muerte. ¿Qué significan para usted?
Pregunta difícil, ¿eh?
Sí.
Pregunta difícil.
Ah.
Fíjate que, a ver, el nacimiento para mí es como yo soy ginecólogo y cuando más joven hice bastante obstetricia,
sí,
como todos los ginecólogos,
sí,
es una experiencia muy espectacular, realmente. Eso es una situación de es una emoción muy potente.
Ajá.
O sea, el nacimiento es una etapa, es un momento muy, muy especial, muy, muy lindo, muy, muy gratificante para todo el mundo, para la familia, para los padres, para uno cuando trabaja en esto. De manera que...
¿Y los nacimientos de sus hijos?
Lo mismo.
Lo mismo.
Lo mismo, sí, ¿no? Maravilloso. O sea, fíjate que uno piensa que porque uno trabaja en una cosa, ese mismo tema no va a ser importante para ti. No, yo
tremendo.
Cuando tuve a mis hijos, o sea, yo, la emoción era máxima, o sea, y eso es independiente de que yo haya visto muchos nacimientos.
Por
no
cierto.
Es un tema, ese no es cualquier nacimiento, es el nacimiento de tu hijo,
sí,
de tu hijo, y eso es otra cosa.
Sí.
Es otra percepción. Es otra responsabilidad, y después tú dices que para qué tuve hijo, porque cuando resulta que después tienen 20 años y se portan y son tú, a veces, como dice el chiste, cuando chiquitito a veces los quieres matar, ¿ya?
Ya.
Porque se porta mal y toda la cosa. Y después, cuando lo ves grande, dice, ¿por qué no lo maté antes? O sea, ¿ya? Porque, ya, porque, claro, problema del niño chico, problema pequeño, y niño grande o joven ya es problema grande. Entonces, yo tengo unos hijos maravillosos, realmente soy un afortunado. Yo soy un tipo muy afortunado, fíjate, soy un afortunado de la vida. Te prometo que sí. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. ¿Ya? He hecho muchas cosas buenas y malas, como todo el mundo. No me arrepiento de lo que he hecho, pero he disfrutado la vida, concho.
Genial.
Y eso yo creo que no todo el mundo puede decirlo.
Declarar.
Y la otra cosa es que tengo la suerte de vivir, de disfrutar lo que yo hago. O sea, mi trabajo es... O sea, tengo la suerte que a mí me paguen por algo que a mí me entretiene, que me agrada.
Sin duda.
¿Ya? Sí. Que no es lo mismo, que hay gente que tiene que trabajar porque tiene que trabajar. O sea, no, pero hacer lo que a ti te gusta, que a lo mejor lo creaste tú eso después, pero que a lo mejor no era lo que tú pensabas originalmente, pero disfrutar de lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo. A ver, yo, por eso que probablemente yo trabajo con mujeres, las mujeres son lo más entretenidas que hay. ¿Ya? Yo tengo la suerte de trabajar solo con mujeres, y eso es muy entretenido, porque las mujeres son personajes geniales. ¿Ya? O sea, la mujer es un ser distinto.
Ajá.
Y es un ser distinto una a otra, y ella misma en distintos
distinto
periodos y distintos momentos hasta del día.
Ay.
O sea, la mujer es impredecible.
Es genial.
Y eso es muy entretenido.
¿Cierto?
Porque cuando tienes a alguien delante tuyo que es impredecible, en todo sentido, trabajar con ese tipo de persona es lo más entretenido que hay.
Por cierto.
¿Ya? Porque los hombres somos muy básicos. Nosotros vamos a hacer siempre la misma respuesta. Las mujeres no. Las mujeres, tú te encuentras con que tú le planteas algo y dices, no, no quiero. Estamos hablando de trabajo, ¿eh? No, no,
¿sí?
Eso también es, también pasa en tu casa, ¿ya? Pero estamos hablando de trabajo. No, 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 no lo voy a hacer porque por lo que sea. Ya, perfecto. Mira, yo creo que... Pero piénsalo 5 días después. Mira, ¿por qué no hicimos tal cosa? Pues si te lo dije que era conveniente. Y tú dijiste que no lo ibas a hacer. No, 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 no. La verdad es que hay que hacerlo.
Ya, listo.
Y es la misma persona 3 días después y que no ha cambiado nada de lo que... Nada, o sea, cambiaron 3 días.
Ajá.
¿Ya?
El tiempo, solo
cambió,
el tiempo.
No, cambió. Y a veces cambian en segundo, pero pues es algo impredecible. Y
sí,
es muy entretenido eso, ¿te fijas? Porque tú te encuentras respuesta. Y además que, no sé, la ginecología es muy entretenida también porque el contacto con la mujer y con la paciente, en este caso, es distinto.
Es distinto.
Creo que es mucho más cercano. ¿Ya? Hay más empatía si uno quiere, porque hay gente que a lo mejor probablemente no hace estas cosas, pero la relación con tu paciente desde el punto de vista de relación de conocimiento personal es muy muy interesante y son lo más entretenidas que hay. O sea, yo escucho cada cosa que realmente me fascina escuchar, me fascina ver cómo van evolucionando, cómo van creciendo y ver ese desarrollo, te toca verlo porque
sí.
Tú sigues, normalmente las mujeres abandonan poco a los ginecólogos, ya salvo que bueno, tengan algún inconveniente, pero en general te sigue muchos años, ya, entonces tú tienes ya una relación bastante más cercana, o sea, ya
un,
en
vínculo,
sentido, un vínculo distinto,
sí.
Y de hecho además hay un concepto que se está creando hoy día que para mi gusto es muy interesante, que el ginecólogo es el médico de la mujer.
Exactamente.
¿Ya? Y eso es real.
Así
o sea,
es.
Una mujer, así como el niñito va al pediatra, una mujer, si tiene un problema, el que sea, no estamos hablando que tenga algo ginecológico, no va a ir al cardiólogo, ni va a ir al reumatólogo, ni va a ir al dermatólogo, ni nada, ¿sabes? Porque es una cosa muy obvia que tenga una niña escandalada. Ya, pero...
Va donde su doctor.
Normalmente va donde su doctor. ¿Y quién es su doctor? El ginecólogo.
El ginecólogo.
Y el ginecólogo es hacer el que un poco la va a orientar y eventualmente incluso muchas veces la maneja él mismo. Porque son cosas de medicina general que son manejables perfectamente por todos nosotros, porque nosotros primero somos médicos generales y después somos especialistas. Por lo tanto, si no has perdido ese concepto, puedes perfectamente manejar muchísimo de las temáticas que supuestamente son de especialistas. La verdad es que los especialistas no servimos para nada que no sea atender el 1% de la población.
Exactamente.
O sea, yo aprendí como médico general que la resolución de un médico general básico en el campo uno es capaz de resolver entre el 95 y el 97% de la problemática de tu sector, de tu salud. O sea, el médico formado en lo básico es capaz de solucionar todo. Es una excepción el que necesita un especialista.
Perfecto. ¿Ya?
Ahora, nosotros todos nos especializamos por razones obvias, porque te gusta, porque la verdad es que si no, no te desarrolla, lo que tú quieras. Pero la verdad es que los especialistas estamos para resolver esa contingencia excepcional.
Perfecto.
¿Ya?
Sí.
¿Te fijas? Entonces, el concepto del ginecólogo como médico general de la mujer es un tema que está tomando fuerza en los últimos años, sobre todo ahora que la mujer vive mucho más.
Perfecto.
¿Ya? Y a mí, en mi experiencia personal, me está pasando eso, que yo me estoy, con el tema de desarrollo y climaterio, estoy manejando mucho el concepto de la medicina integral de la mujer.
Genial. ¿Y la muerte, doctor?
La muerte. La muerte para mí es una... A ver, es una cosa muy rara, porque yo nunca pensé que iba a vivir tanto. Así de simple.
Ok.
Ya, yo nunca me imaginé vivir la edad que tengo. No voy a decir la edad, porque soy lo más...
No se preocupe.
Dice que soy bastante... mi mujer dice que soy coqueto. Entonces, yo no digo mi edad. ¿Ya? ¿Cuánta edad que tengo? Perfecto, maravilloso.
Ya, listo.
Ya, pero la verdad es que yo tengo una situación muy personal en la cual yo nunca me vi viejo, porque yo no tuve el referente de vejez en el hombre.
Ajá.
Porque mi padre murió cuando yo tenía 4 años y él tenía 30 y algo en un accidente.
Okay.
Entonces, yo me crié con mi madre.
Yeah.
No tuve el referente paterno. Okay. No vi crecer un señor de edad que fuera mi apoyo ni nada. Por lo tanto, yo nunca me vi viejo.
Ajá.
Porque no tuve referencia. ¿Te fijas?
Uh-huh.
¿Ya? Mi madre nunca se casó. ¿Ya? Vivió para nosotros con mi hermana. ¿Ya? Que es una persona excepcional, mi madre, realmente. O sea, yo soy lo que soy por el esfuerzo de mi madre, de verdad.
Okay.
Porque imagínate una mujer que se queda sola con 2 hijos y yo tenía 4 y mi hermana tenía 1 año. ¿Ya?
Uh-huh.
Y entonces nunca tuve la visión de cómo iba a ser más viejo y cuándo me iba a morir. O sea, yo siempre pensé que me moría a los 30 años. Como mi papá se murió a los 30 y algo, 30, 32 años creo. No tengo exactamente.
Por
no
ahí.
Tengo la idea. ¿Ya? Para mí era morirse joven, pero yo tendría que morir joven. Pues,
sí.
Entonces, ¿qué es la muerte para mí? No lo sé.
Perfecto.
Ahora, lo que tengo claro es que me importa poco.
Genial.
Eso sí.
Ya.
O sea, si me toca hoy día, me toca mañana, me toca 20 años, me encantaría que fuera más tiempo, en buena calidad de vida, obviamente, porque uno quiere ver lo que ha hecho, quiero ver qué hacer a mis hijos más tiempo, como buen persona que tiene la... como, a ver, el gran error que tenemos la gente de los años, de la edad que tengo yo, es que vivimos una época en que nos casábamos muy jóvenes.
Sí.
Entonces era muy fácil que tú tuvieras un quiebre dentro de tu vida de pareja. Porque era inmaduro, o sea, era un tema de inmadurez,
así
que
es.
Tú no conoces nada y se te ocurre casarte cuando no tienes nada para casarte.
Ajá.
Y tener, o sea, hablemos de casarse, tener pareja estable, digamos, ¿ya?
Es como entrar a los 17 años a la universidad.
Es la misma cosa, o sea, dártelas de grande cuando no eres grande, es lo mismo. Ahora, si la apuntaste a tu carrera, fantástico, pero si la apuntaste, realmente, y hoy día tú ves que los muchachos se cambian de carrera fácilmente.
Así es.
Porque obviamente no están preparados para decidir que lo que hacer tu vida a los 16, 17 años.
Ajá.
Bueno, en la vida pareja
es lo mismo.
Entonces, en mi época, yo tengo algunos años, entonces obviamente que era raro que tú, o sea, cuando yo me recibí de médico, más de la mitad de mi curso ya estaba casado.
Ah.
De mi curso.
Ya.
Estamos hablando de 23, 24 años.
Sí.
La mitad casado y la otra mitad se casó el primer año. O sea,
claro.
O sea, tú ya tenías un contrato, trabajabas por lo que fuera y ya estabas casado. Y a los 25 años ya tenía 2 hijos. O uno, si es que lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Tu posibilidad de error por... No estamos hablando de que
no,
de las personas buenas, las personas malas, tu posibilidad de equivocarte, de decir esto no es lo que debería haber hecho,
altísima.
Es altísima. Entonces, como, fíjate que yo acabo de tener una reunión de compañeros de universidad, de compañeros médicos, que no, porque celebramos los años, muchos años de médico, y era un momento muy, muy, muy interesante, y nos juntamos. Ya nos juntamos y nos juntamos bien seguido, por lo menos cada 2 años. Pero esta vez nos juntamos celebrando un montón de años.
Yeah.
¿Ya? Y resulta que, fíjate que empezamos a hacer revista y del total del grupo, que era un grupo chiquitito, nos éramos 45 compañeros, 43 compañeros.
Ajá.
Creo que hay dos, o sea, no pasa el 10% que tiene una sola pareja estable que desde actualmente, aquella, desde ese momento, desde que estudiamos hasta hoy día. ¿Ya? Y normalmente son aquellos que vivieron algo de vida antes como de profesional, fíjate.
O sea,
claro, antes de comprometerse. Claro. Tú te das cuenta que son tipos que se casaron a los 28, 30 años porque, y alcanzaron a vivir un poco como profesional, con ingreso, porque realmente sí, cuando uno está estudiando no tiene ningún ingreso, diríamos, y conociendo un poco la vida.
Exactamente.
Y después deciden. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, yo tengo, obviamente, en ese caso yo también, tengo dos matrimonios, tengo cuatro hijos y dos hijos putativos, adoptivos.
Ajá.
No adoptivos, pero los que los crié yo, así que tengo una cantidad de hijos que te regalo. ¿Ya? Pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Disfruto a concho el día.
Genial.
De verdad, o sea, ya no me preocupa, fíjate, lo que voy a hacer mañana. Y con todo lo que ha pasado este último tiempo, acá en Chile.
Sí.
Creo que no andaba tan perdido, porque fíjate que estar preocupado de lo que vas a hacer en 10 años, en 5 años, ¿para qué?
¿Para qué?
Así. ¿Tú te habrías pensado todo lo que pasó hace un mes atrás en Chile? Nadie, ¿cierto? Bueno, así te puede pasar en tu vida, o sea, en a ti como persona, ¿ya? Entonces, empezar a preocuparte por lo que vas a hacer en 10 años, es lo mismo.
Perfecto.
No es mi tema.
Perfecto.
Y por lo tanto, preocuparme de la muerte me tiene que llegar en algún momento, como todo el mundo,
ajá,
¿ya? Entonces, pero no es tema para mí.
No es tema. Doctor Rencoret, me encantó esta entrevista, sobre todo por esta imagen materna que es como... Tengo la idea que es como trabajar con las mujeres es un tributo a la madre.
No lo había pensado jamás, pero mi madre es una mujer excepcional.
Perfecto.
Y está viva, con sus facultades mentales perfectas, físicamente perfectas, y tiene 89 años.
Precioso.
Y es una mujer increíble.
Agradecerle su presencia, una preciosa entrevista que desmitifica muchísimas cosas en el entorno y contexto de nosotras las mujeres. Muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.